Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Manos, entonces, pues continuamos con nuestro estudio de Segunda de Pedro. Hoy sería nuestra enseñanza número 19. El último domingo que pude estar con los hermanos aquí compartiendo, decíamos que Pedro hace un giro en cuanto a su denuncia de los falsos maestros para centrarse especialmente en el problema principal que Pedro nos muestra en su epístola del error que tenían estos hombres impíos. Si ustedes recuerdan ahí en el verso 3, Pedro anunciaba que habría un tiempo donde vendrían unos hombres burladores y ellos se caracterizarían porque ellos harían una afrenta directa contra la venida de nuestro Señor Jesús y el juicio. ¿Sí? Veíamos cómo esa era como tal vez la única característica doctrinal clara que nos da Pedro de los falsos maestros. Ellos tendrían en poco la venida del Señor, y no solo la tendrían en poco, ellos hablarían burlona y sarcásticamente de este gran evento, y no solo de este gran evento, sino de esta doctrina que para nosotros como cristianos es fundamental. Ahora, uno de los argumentos que usaban los falsos maestros ahí en el verso 4 nos decía que desde el tiempo antiguo las cosas habían sido así y no había pasado nada. Y Pedro nos argumentaba que tanto bíblicamente, comenzando desde los profetas, por el Señor Jesucristo y los apóstoles, la doctrina del advenimiento de la parusia de nuestro Señor Jesús es una de las doctrinas principales de las Escrituras. Y además del fundamento sólido bíblico de esta verdad, Pedro nos decía que históricamente el hombre ha experimentado ya algunos juicios severos de la ira de Dios, y cita especialmente el diluvio. Ahora Pedro, para librarnos del engaño, de la ignorancia y del espíritu errado de los falsos maestros, comienza a exhortar a los cristianos en relación a algunos argumentos con la venida del Señor. Es tan interesante, hermanos, que yo no me puse de acuerdo con los hermanos que iban orando, iban cantando canciones, pero yo veía cómo todo iba sincronizado con el tema que hoy vamos a tratar. Dice ahí entonces en el verso 8, que sería el pasaje donde comenzamos hoy, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según la tienen algunos por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahora, fuera del argumento bíblico sólido de la venida del Señor Jesús, fuera del argumento histórico mostrado en algunas situaciones que ya vivió el hombre narradas en las Escrituras, ahora Pedro añade dos aspectos que encontramos en este pasaje. Primero, nosotros no debemos ignorar el carácter de Dios ni su paciencia. Cuando Pedro nos dice ahí, en el verso 8, amados, no ignoréis esto, ¿qué? Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, eso nos muestra que nosotros no debemos ignorar el carácter del Señor ni su naturaleza, porque eso está también ligado a la manera como vamos a ver su venida. ¿Qué nos está diciendo aquí este pasaje? Es el lenguaje de que para el Señor mil años es como un día. Quiere decir que Dios no mira el tiempo de la manera que nosotros lo miramos, porque nosotros como criaturas creadas estamos bajo la esfera del tiempo. En cambio, Dios, como ser infinito o eterno, Él no tiene la preocupación de días.
Él no tiene la preocupación de horas, Él no tiene preocupación por meses o por años. Cuando nosotros contamos el tiempo, tenemos que saber que Dios no está restringido a nuestro calendario. Entonces aquellos que tienen por tardanza la venida del Señor, ellos ignoran que Dios no vive con afanes. Ellos ignoran que Dios no está restringido a lo que nosotros llamamos el paso del tiempo. Ellos ignoran que para Dios un día es como mil años. ¿Sí? Entonces Pedro comienza a argumentarnos que la venida del Señor no está restringida a un tiempo ni a una hora específica, porque Dios traspasa lo que nosotros llamamos como el tiempo. Dice Isaías 57, verso 15, si quiere puede leerlo conmigo. Porque así dijo el alto y sublime. Miren la manera como habla Dios. Dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Como alguien decía, Dios no vive ni en el pasado ni en el futuro, sino en un presente eterno. Ahora, eso es difícil de comprender para nosotros por causa de las limitaciones de nuestra mente. Mas Él dice, yo habito en la eternidad. Entonces aquellos que dicen, no, el Señor se demora. No, el Señor no viene, porque si ya fuera a venir, ya hubiera venido hace tiempo. Ignoran que nuestro Dios no tiene afán. Ignora que nuestro Dios no está limitado al tiempo. ¿Sí? Y la eternidad de Dios no quiere decir que Dios ha existido y existirá infinitamente un número de años, sino que Él está sobre el tiempo y la edad, siempre existiendo y nunca cambiando. Como decía C.S. Lewis, si nosotros pudiéramos tener un tablero con proporciones infinitas hacia todos los lados y pudiéramos hacer un pequeño punto negro aquí, nosotros podríamos decir, Dios está en la eternidad y esta es la creación, esta es la redención, esta es la salvación, este es el milenio, este es el tiempo. Pero Dios en su infinita grandeza no está limitado a esta proporción. ¿Sí? Pedro está citando un salmo, el Salmo 90, verso 4, que dice así: porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. ¿Ah, cómo dice el salmista? Piense usted en el día de ayer que pasó. Fue tan rápido, ¿cierto? Queríamos hacer tantas cosas, pero el tiempo avanzó, avanzó y pasó, ya pasó el día de ayer. Dice el salmista, algo así es para Dios mil años, como algo que pasa rápido. Entonces cuando usted comienza a ver el carácter y la esencia de los atributos divinos, relacionándolos con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cantidad de tiempo natural o en el cual nosotros contabilizamos nuestros días y años, no es una preocupación desde la perspectiva divina. Ahora, es interesante que aunque para nosotros parezca demorado, la Biblia habla así, en el cumplimiento de los tiempos. Dios en su eternidad, Dios en su sabiduría, Dios en su providencia estableció que la venida del Señor, así como sucedió en su primera vez y sucederá en su regreso, va a ser un tiempo determinado. Aunque algunos hombres lo tengan por tardanza, para Él no tiene afán. Dice la Biblia así, que Él es el Dios de toda paciencia. Y aunque habita en la eternidad, también se inmiscuye en el tiempo. Y aunque ese tiempo para algunos de nosotros parezca demorado, Él ya lo tiene claramente determinado. Amén. Ahora mire lo que sigue diciendo ahí en 2 de Pedro 3, verso 9. Entonces el primer argumento que nos da Pedro es que la manera como el Señor trata con el tiempo es muy diferente a la nuestra. A nosotros parece ser, y no solo a nosotros, los falsos maestros se burlaban y hacían mofa de esto. Pero lo que Pedro nos está diciendo es: el Señor no trata el tiempo como nosotros lo tratamos. Y ahora el siguiente argumento es el siguiente, dice en el 9: el Señor no retarda su promesa. No es que tenga falta de capacidad, o no es como alguien decía, no es que el Señor tenga amnesia o se le haya olvidado cumplir lo que dijo que iba a hacer, que era volver. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Señor no ha vuelto? Casi 2000 años después de su primer venida. ¿Por qué el Señor no ha vuelto? Dice Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el segundo argumento de Pedro en relación a la tardanza de la venida del Señor Jesús es que Él no apresura su venida por su paciencia con los hombres. Él ama al hombre y Él tiene paciencia del hombre y da la oportunidad prolongada de su regreso, queriendo que los hombres se arrepientan, queriendo que los hombres acudan a Jesucristo, queriendo que los hombres sean lavados con el poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, el segundo argumento, por un lado es la eternidad de Dios, y por el otro lado es su paciencia, su amor, su misericordia. No es que Dios sea indiferente, impotente o distraído en cuanto al regreso de su Hijo. Es que Dios es amoroso, misericordioso y bondadoso con los hombres que aún están en un estado de condenación. Una vez le preguntó un ateo en un debate al hermano Armando Alducino una pregunta bien interesante. El hombre se le acerca después del debate y le dice: bueno, pero si usted habla de un Dios tan bueno, ¿por qué ese Dios, si es tan bueno, no acaba el mal de una vez por todas? Y el hermano muy sabiamente le respondió: porque si Dios acabara el mal de una vez por todas, usted sería el primero exterminado. ¿Por qué Cristo no ha regresado, hermanos? Ay, hermano, porque cada día que Dios permite de prolongación a su venida es dándole una oportunidad a los hombres que se arrepientan. Cada día, hermanos, que nosotros tenemos es una oportunidad de Dios para los hombres impíos. ¿Sí? Dice Ezequiel 33, verso 11. Y eso deberíamos escucharlo también nosotros. Eso deberíamos nosotros también meditarlo. El Señor le dice a Ezequiel ahí: diles, hay cosas que deben ser dichas, hay cosas que deben ser habladas. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Hermano, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere el juicio contra los pecadores. Dios de alguna manera está conteniendo su ira sobre los hombres. Dios de alguna manera está prolongando el tiempo a ver si estos hombres al oír se arrepienten. Dios no quiere la condenación del hombre. Dice: sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere derramar el juicio, aunque el juicio viene. El Señor no quiere la condenación de los hombres, aunque la condenación viene. Y por eso, dice Pedro, uno de los argumentos que nos muestra el autor es que el Señor no ha regresado porque Él todavía le está dando tiempo a los hombres. Gracias al Señor por su paciencia, ¿no, hermanos? Gracias al Señor por su misericordia. Hermanos, podríamos decir, ¿qué sería aún de algunos que están acá si el Señor viniera? Algunos que han postergado su encuentro con Jesucristo. Algunos que han rechazado constantemente la palabra que han recibido. Algunos que se han burlado del mensaje que han oído, tal vez de sus padres, de sus amigos. Tal vez Dios mismo les ha conservado la vida misericordiosamente y aún siguen siendo necios y hostiles. Más gracias al Señor, hoy nos dio otro día, hermanos. Más gracias al Señor, hoy en día se sigue predicando ese evangelio. Más gracias al Señor, Él no determinó que Él iba a volver hoy. ¿Sí? Dice Pablo a Timoteo, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el regreso del Señor es limitado, si se puede decir así, por su compasión, por su misericordia, por su amor. ¿Hasta cuándo? Porque hay hasta cuándo, hermanos. Hay un hasta. Apocalipsis capítulo 6, verso 11, hablando en el pleno periodo de la gran tribulación. Hay unas almas que están clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo juzgarás, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás que en la tierra se derrame la sangre de tus santos? Y la santa voz responde de la siguiente manera, ahí en el 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay un hasta, hasta los para los mártires que van a morir en la gran tribulación, hay un hasta. Hay un número determinado. El mismo Señor Jesús enseñó en Mateo que en los posteros tiempos, si los tiempos no fueran acortados, ninguno sería salvo. Mas por causa de los escogidos. Hay una lista con nombre de aquellos que Dios apartó desde la eternidad para ser sus hijos. Y hasta que cada uno de esos que Dios escogió y llamó y predestinó en Cristo Jesús no sea completada, no volverá nuestro Señor. Qué interesante, ¿no, hermanos? Por un lado la paciencia de Dios, por otro lado la eternidad de Dios, pero también por otro lado su amor y paciencia para aquellos que Él predestinó y ha de llamar en el tiempo indicado. Un número escogido, un número de predestinados desde la eternidad. Ahora, esos hechos gloriosos que nos muestran el carácter precioso de Dios, no quiere decir que Él no vendrá. Porque mire lo que sigue diciendo el versículo, ahí en el verso 9. 3:9. No pierda Pedro porque siempre vamos a estar sobre él. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hay un pero, ¿cierto? Pero el día del Señor vendrá. O sea, el aparente retraso no quiere decir que no va a suceder el evento. La aparente demora no quiere decir que el Señor no va a venir. El Señor vendrá. Pero mire cómo describe esa venida. Como ladrón en la noche. Esa es una frase que usa Jesús, esa es una frase que usa Pedro, y esa es una frase que usa Pablo siempre para referirse al Señor y su segunda venida. ¿Qué quiere decir que el Señor va a venir como ladrón en la noche? Falsamente algunas sectas han dicho que la venida del Señor Jesús como ladrón en la noche es una venida secreta. Por ejemplo, Elena de White, fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, ella fracasó en pronosticar la venida del Señor Jesucristo. Entonces, como eso no se cumplió en la fecha que ella dijo, ella llegó a interpretar de la siguiente manera: lo que pasa es que la venida del Señor es secreta, nadie la va a ver. Usando estos pasajes, como un ladrón en la noche, nadie lo ve. Asimismo, los testigos de Jehová han enfatizado en su doctrina la venida secreta del Señor. ¿Más qué es lo que quiere decir? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Quiere decir que la venida del Señor va a ser de carácter inesperado, sin advertencia, como un ladrón que llega y usted no lo espera. Mas la Biblia nos muestra que aunque nosotros nos encontremos con ese evento de manera inesperada e inadvertida, va a ser un evento sumamente glorioso. Va a ser un evento que dice que va a haber una señal en los cielos y que todos los hombres le verán. De oriente a occidente, la señal del Hijo del Hombre se manifestará. No va a ser algo secreto. Lo que es secreto es el día. Lo que es secreto es la hora. Pero cuando Él venga, todo hombre le verá. A eso se refiere que Él vendrá como ladrón en la noche. Vamos a ver algunos pasajes donde el mismo Jesús está hablando de esto. Mateo 24, verso 42. El Señor viene hablando su discurso escatológico. Y una de las cosas que el Señor repite y repite y repite es que va a ser inesperado y que los hombres no van a estar preparados para eso. Como los días de Noé, ya leímos eso las veces pasadas. Ellos estaban comiendo y bebiendo hasta que vino el diluvio. Así será la venida del hombre, los hombres no van a estar preparados. No va a ser un evento que tenga preparación a nivel mundial. No va a ser un evento que las naciones van a estar listas para él. Es más, es posible que sorprenda a los mismos cristianos, aunque los cristianos ya tienen una gran cantidad de señales para percibirse que ese tiempo está cerca. Es muy probable que cuando suceda, no sea el día que nosotros esperamos. Y mire lo que dice Jesús, Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. O sea, no sabéis. Él selló eso para Él. Él selló eso para sus discípulos. Él selló eso para los ángeles. Dice que solo su Padre, ¿sí? Es una señal de apostasía. Es una señal a veces de falsos maestros comenzar a atreverse a decir días, horas, ¿sí? Y ahora Él va a hablar de la venida del Señor como ladrón en la noche. Dice ahí: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces Él dice que si el hombre supiera a qué horas viene el ladrón a su casa, el hombre estaría preparado. Entonces la venida del Señor es comparada con un ladrón en la noche, porque uno no sabe a qué hora va a venir el ladrón. ¿Sí? Por tanto, y eso tiene una enseñanza, por tanto también vosotros estad preparados. O sea, la Biblia no solo nos habla de que el Señor va a volver y juzga a aquellos que se burlan de esa venida, sino que la Biblia y el mismo Señor nos habla estos temas para percibirnos y vivir como personas que están preparando ese gran, esperando ese gran día. Personas preparadas, personas dispuestas, personas que tienen el anhelo, personas que aspiran, suspiran, desean y aman ese gran día. Los verdaderos cristianos del pasado no aspiraban tener mejor casa y prosperidad en esta tierra. Ellos eran peregrinos y extranjeros, y el gran evento que su alma deseaba era el magnífico regreso glorioso de Jesucristo. Eran personas que tenían ese anhelo, eran personas que tenían esa esperanza, eran personas que vivían en torno a esta gloriosa verdad. Y es lo que enseña Jesús.
Si creemos que el Señor va a volver, necesitamos estar preparados.
Y si no creemos que va a volver, de todos modos va a volver. Le guste a usted o no le guste. Esté preparado o no esté preparado.
Aquel que habéis visto ir en las nubes, de la misma manera volverá. Dice,
porque, por tanto vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Usted cuándo piensa que va a venir el Señor?
Lo que puedo asegurarle es que Él vendrá cuando usted piensa que Él no va a venir, hermano.
Eso lo hace muy serio, hermano. Porque usted tal vez piense que tiene 10 años, 20 años, 30 años.
Pero dice el Señor, yo voy a venir cuando vosotros pensáis. No pensáis.
Imagínese de pronto cuando Colombia esté en el mundial.
Va a venir el Señor.
O cuando usted esté marchando por una mejor nación.
O cuando usted esté a punto de graduarse, o a punto de pagar su casa, a punto de tener su hijo. Oye, hermano, la venida del Señor va a ser sorpresiva. Necesitamos estar preparados, como si Él viniera hoy. Una vez le preguntaron a Lutero, ¿qué harías si supieras que mañana el Señor viene? ¿Saben qué respondió nuestro hermano? Lo mismo que he hecho los últimos 20 años.
Hermanos, si nosotros estuviéramos apercibidos de esta verdad, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo amaríamos otras cosas? ¿Cómo trabajaríamos por otras cosas, no?
Ahora Él va a dar un ejemplo, hermano, de dos siervos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Ahora el Señor entra con la mayordomía. Cuando Él venga, hermano, no solo Él vendrá a juzgar a las naciones, claro, eso lo vamos a ver en Pedro. Pero una de las cosas que el Señor vendrá a hacer es, bueno, yo te di tanto a ti, ¿qué hiciste con eso? Y a ti te di tanto, y a ti te di tanto, y a ti te di tanto. Pongámonos a cuentas. ¿Qué hiciste con tu tiempo, con tu salud, con tus fuerzas, con tu vida, con tus talentos, con tu familia, con tu dinero? ¿Qué hiciste?
¿Sí? ¿Qué hiciste con tu vida?
Dice que hay un siervo que cuando el Señor llegó, lo halló haciendo lo que lo mandó.
¿Sí? Eso es muy importante, hermano. Nosotros aquí estamos como administradores de los bienes del Señor, pero algún día el Señor va a volver y nos va a pedir cuentas. Ojalá el Señor cuando venga nos halle haciendo así. ¿Sí? Mientras otros se burlan, hermano, algunos debemos estar preparándonos. Mientras otros hablan en contra, otros deberíamos estar trabajando.
Ahora, cuando yo leía estos pasajes y lo he hablado varias veces, yo pienso que el énfasis de algunos hermanos en cuanto a la venida del Señor se perdió. El Señor viene, vámonos para las fincas. El Señor viene, salgamos de la ciudad.
No, hermano, el Señor viene, hay que trabajar. El Señor viene, hay que predicar. El Señor viene, hay que orar. El Señor viene, hay que trabajar sosegadamente por causa de ese reino. Que el Señor venga y nos halle predicando su palabra.
Hermana, que el Señor venga y usted Dios la encuentre dándole el alimento espiritual a sus hijos. Varón, que el Señor venga y lo haya usted discipulando a su esposa y discipulando a sus hijos, preparándolos para su venida. Hermanos, que el Señor venga y nos halle predicando su gloriosa palabra. No tenemos tiempo para entretener a la gente. No tenemos tiempo para ocuparnos en cargos políticos. El Señor viene y es urgente que el santo alimento de Él corra y llene las almas de los hombres que han de ser salvos por esa palabra. Que el Señor venga y nos halle predicando, hermano. Que el Señor nos encuentre preocupados con el alimento de sus hijos. ¿Usted está participando en eso, hermano? No solo los predicadores reparten el alimento. Y un día hablaba con un grupo de familias que ellos tienen recursos. Yo les decía, hermanos, tal vez ustedes nunca van a ir a predicar la palabra, pero tal vez el dinero que ustedes tienen no lo deberían desperdiciar de la manera que lo desperdician y lo deberían poner al servicio de que la palabra corra. ¿Cuántos de nosotros de una u otra manera podríamos disponer nuestros talentos, nuestras capacidades para que la palabra del Señor corra? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podríamos poner nuestras manos? Yo gusté tanto de las palabras del hermano Hernández Díaz López que él decía, le preguntaban, hermano, ¿el internet es malo? ¿Los medios de comunicación son malos? ¿El celular es malo? Y él decía, no es malo, hermano, son puertas abiertas. Todo tipo de medio de comunicación para predicar la palabra, para mí son puertas abiertas, decía él. Oye, hermano, nosotros cómo deberíamos esforzarnos, Señor. ¿Cuánto nos deberíamos esforzar para tener folletos, por tener libros, por tener predicaciones, por tener programas de radio, por tener programas de televisión, por tener programas en internet, por hacer devocional con nuestra familia, por hacer discipulado, por ayudar a los jóvenes, los niños, las mujeres? ¿Cuántos necesitan la palabra de Dios, hermano? Sí, a veces no nos damos cuenta para qué Dios nos ha llamado. A veces no nos damos cuenta de lo que deberíamos estar haciendo en un tiempo donde es tan inminente la venida de nuestro Señor. Dios levante hombres fieles que cuando el Señor venga los halle haciendo así. Amén. Ahora nos va a mostrar la actitud del hombre malo. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y eso es bien importante, hermano, porque hay verdades que tienen efecto en nuestra vida. Y la doctrina del retorno y el juicio de Jesucristo es una de ellas. Porque cuando el siervo malo dice, no, Él se tarda en venir. ¿Qué pasa con el siervo? Se relaja. Se acomoda. Se deja enredar por otras cosas. Ocupa su tiempo en otras cosas. Porque como su Señor tarda en venir. Ah, entonces ¿para qué preocupa? ¿Para qué afán ahí, hermano? Que otros oren, hermano. Eso de ayunar no es para, eso de evangelizar no es para nosotros. Yo me voy de vacaciones y voy a descansar. Yo voy a dormir un poco más. Yo tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. El Señor se tarda en venir. Ahora, hay algunos que no lo confiesan, pero viven como si fuera así. Tal vez usted no tenga la osadía de decir, no, hermano, el Señor se tarda en venir. Como lo hacen los falsos maestros. Pero tal vez usted viva de esa manera. Que tal vez es que peor. Porque por lo menos el otro lo está negando. El falso maestro dice, no viene. Para poder seguir viviendo sus pecados, como veíamos hace la última vez. Pero el verdadero creyente que dice que cree que viene, pero vive como si no viniera, es peor.
Es peor, hermano. ¿No cree usted? Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Cuando la persona siente que el Señor no viene pronto, se sentirá libre para complacerse en pecados y en los deseos de su alma. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Vendrá. O sea, no importa si está preparado el siervo o no, hermano. El Señor vendrá. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera. Y mira esa frase, y a la hora que no sabe.
Eso es tremendo, ¿no? Yo recuerdo, a mí una de las historias que más me impacta de la Biblia es la historia de Sansón. Sansón jugó con Dios, hermano, se burló de Dios. Entonces comenzó a jugar con Dalila. No, no, esto y esto. Y Daniela le hacía y Sansón se despertaba y era libre. No, esto y esto. Y se despertaba y era libre. Y un día Dalila lo presionó tanto hasta que le reveló el secreto. ¿Y saben qué pensaba Sansón, hermano? Sansón pensaba que se iba a despertar y iba otra vez a ser libre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios lo había abandonado. Las personas juegan con Dios, hermano. Juegan con Dios. Hasta un punto que se encuentran con Dios como juez. Con Dios y su ira. Con Dios y su juicio. Qué cosas, ¿no, hermanos? Nosotros tenemos una visión tan pequeña de Dios que por causa de eso nos burlamos de Él constantemente en nuestras vidas. Por eso la doctrina de la venida del Señor Jesucristo ni siquiera es predicada en los círculos cristianos, porque de alguna manera nosotros no queremos la responsabilidad de saber que vamos a estar un día cara a cara frente a nuestro Señor y que Él nos va a pedir cuenta de lo que hicimos. Por eso casi no se predican estos temas, hermano. Por eso Segunda de Pedro es un libro poco amado y poco predicado. Como decían el mismo Pedro y los falsos maestros, ellos ignoran voluntariamente. Ellos no quieren oír esto. Ellos no quieren saber esto. Ellos no quieren que se les hable de esto. Y dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Ahora, en el comentario de nuestro hermano William Barclay sobre Mateo, él hace una especie de fábula, un poco interesante, yo quise incluirla en el mensaje, porque él dice que estaba Satanás con tres aprendices, tres demonios. Entonces él le dice: bueno, ¿cómo vamos a hacer para engañar a los hombres? Entonces el primer demonio le dice: mire, yo voy y me voy a presentar delante de los hombres y les voy a decir que Dios no existe. Y Satanás le responde: no, los hombres no son tan estúpidos, ellos saben que Dios existe. Bueno, hay algunos que llegan a ese grado de estupidez. El segundo demonio le dice: yo voy a decirles que el infierno no existe. Y él dice: no, porque si ellos creen que Dios es justo, va a haber un lugar de condenación, no nos sirve. Entonces otro se presenta y le dice: yo les voy a decir que no tengan prisa, que lo dejen para mañana. Y Satanás le dice a este demonio: ve, porque tú cumplirás el propósito. Hermano, el diablo es el hombre del día de mañana. Usted escucha el evangelio y usted dice: no, hoy no. Va a pensarlo. Mañana lo va a pensar. Usted se va a engañar por el demonio. Usted escucha hoy la palabra y usted dice: uy, sí, tremendo. Mañana me preparo. Y mañana me preparo. O mañana oro. O mañana me santifico. O mañana hago esto. Mañana pongo en orden mi vida. Mañana consagro mi ser al Señor. Mañana me santifico. Mañana. Y usted comienza a postergar, hermano. Satanás es el hombre del mañana. No siga sus pasos, hermano. La Biblia siempre dice así: hoy, no mañana. Lo que usted no hace hoy, no lo va a hacer mañana, hermano. Lo que usted no entrega hoy, no lo va a entregar mañana. Si usted no se prepara hoy, no se va a preparar mañana. ¿Cuántos viven con el mañana, cierto? Tal vez Dios le está hablando a usted hace tiempo un asunto y usted: sí, Señor, mañana. Se volvió discípulo de aquel demonio. Sí, mañana, Señor. Sí, Señor, yo sé que como mujer tengo que vivir de cierta manera y tú me has hablado ciertas cosas. Mañana, Señor. Sí, Señor, yo sé que como padre tengo una responsabilidad delante tuyo, pero mañana, Señor. Sí, Señor, yo sé que como joven debo consagrarme y debo invertir los mejores años de mi vida, pero mañana, Señor, hoy voy a jugar fútbol. Hoy voy a hacer esto. Mañana tiempo para otras cosas, Señor. Ay, hermano, usted se volvió discípulo de aquel demonio. Porque ese demonio es tan astuto que está engañando a muchos.
No viva del mañana, hermano. Nosotros tenemos que vivir es hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Mañana es el día del diablo. O no tal vez del diablo, el día del juicio. Como William Barclay decía, el más peligroso de todos los engaños es pensar que hay tiempo de sobra para todo. Volvamos allá, terminemos de leerlo, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor viene, hermano, ¿estemos preparados o no? El Señor viene, ¿estemos listos o no? El Señor viene, ¿estemos haciendo lo que debemos hacer o no? Volvamos allá al pasaje de 2 de Pedro para ir terminando. 2 de Pedro, ahora 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y miren lo que va a suceder en ese día, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El día del Señor, por eso le decíamos que es un día grande y temible. ¿Por qué? Porque ese día va a se caracterizar por el juicio del Señor al hombre y a todas sus malvadas obras. Y ese juicio será un juicio universal, que no solo incluirá a los hombres como tal, sino incluirán aún la creación visible. Todo lo que nosotros vemos, que los hombres han construido hasta el día de hoy, será quemado y será deshecho para dar lugar a algo totalmente nuevo. Piensen en las grandes ciudades, piensen en las grandes construcciones, piensen en su casa, piensen en su carro, piensen en lo que los hombres han hecho para vanagloria de sus corazones. Todo en un día será consumido por el fuego. Bien lo decía el profeta, las naciones se fatigan y trabajan para el fuego. Qué cosa seria, ¿no? Mire esas palabras, elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo, hermano, todo pasará por el fuego del juicio de Dios. ¿Se imaginará ese día terrible, hermano? ¿Se imaginará ese día grande? ¿Se imaginará ese día glorioso? El poder de Dios consumirá todo lo que nosotros conocemos, ecosistema, todo, hermanos. La ira de Dios limpiará el mundo de cada rastro de pecado. No habrá lugar donde los hombres se puedan esconder. Es muy difícil pensar cómo va a ser, ¿no, hermanos? Pero aunque nuestra imaginación no llegue allá, la palabra no miente. Así va a ser, hermanos. Todo lo que el hombre construyó, su grandeza, será quemado. Y dice ahora en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, como entendemos que la venida del Señor va a traer eso, ¿eso qué efecto debería tener en nosotros? Dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea que la venida del Señor es una realidad innegable, incuestionable e inevitable, pero eso debe tener efectos en nuestra vida.
Necesitamos estar preparados para encontrarnos con el Señor. Necesitamos estar apercibiéndonos para hacer ese comité de recepción del glorioso Señor que ha de volver a poseer lo que le es suyo. Hermano, estas verdades deben tener un efecto en nuestras vidas. Nuestra conducta diaria debe ser coherente a lo que creemos. ¿Cierto? ¿Nos estamos preparando, hermanos? ¿Sí? Yo recuerdo a veces cuando uno tiene un viaje, por lo menos 2-3 días antes, uno dice, no, hermano, no me puede visitar, yo no puedo hacer nada más porque me estoy preparando para ese viaje. Entonces la gente llega, ve las maletas, la gente llega, ve, está todo arreglado. ¿Por qué? Porque vamos de viaje. Ay, hermanos, pero a veces nosotros estamos tan acomodados aquí, hermano. Nosotros no estamos como apresadurando la venida del Señor. Nosotros no somos aquellos que están en espera de ese gran día. Pero el efecto de entender esto es que nosotros deberíamos andar como en santa. Santo, ¿sabe qué quiere decir, hermano? Apartado. Nosotros deberíamos vivir como personas que son apartados para algo. Por ejemplo, una mujer que se va a casar. Imagínese el día de las bodas. Ella, en vez de estar preparándose y ataviándose con su vestido y todo lo que tiene que ver con su matrimonio, ella ocupada de otras cosas. Ella tal vez distraída, ella tal vez haciendo cosas que no debería hacer porque se va a casar. Ese día tiene que ser especial para ella, ¿no? Ella tiene que ir a la peluquería, ella tiene que ir a vestirse, ella tiene que... Porque es que se está apartando para su novio, para su matrimonio. Algo así nosotros deberíamos pensar, hermano. Nosotros deberíamos vivir como personas santas. No somos personas comunes, hermano. Somos personas que se nos ha prometido un reino inconmovible, una gloria eterna, un reino que será para siempre. Imagínese, hermano, la iglesia va a ser la coheredera con Cristo. Como dice Pablo, si sufrimos aquí con Él. Spurgeon dice, si yo supiera que tengo que trabajar para la persona que amo, me levantaría tan temprano para hacerlo. Sería tan diligente, sería tan esforzado. Esa frase piadosa, manera de vivir, ya la habíamos tratado en el capítulo 1. ¿Se acuerda que decirle, añádele a vuestra fe y a las cosas que le debíamos añadir era qué? Piedad. O sea, si el Señor viene, yo debería ser más piadoso. ¿Qué quiere decir eso? Yo debería orar más. Yo debería consagrarme más. Yo debería santificarme más. Yo debería ayunar más. Yo debería trabajar más. Yo debería crecer en todas las virtudes de la piedad. Amén. Si el Señor viene, hermano, preparémonos. Si el Señor viene, creemos en Él y creemos en eso, vivamos conforme a eso. Ahora, hermano Pablo, yo puedo vivir de esta manera y ocupar. Sí puede. El que sea santo, santifíquese más. El que sea inmundo, siga siendo más inmundo. Pero el hecho, hermano, es que Jesucristo volverá. Y el hecho es que Él espera tener un pueblo santo, piadoso, que está sirviéndole y esperándole. Señor, nos conceda ser de ese pueblo.